a congregarnos para dar culto a nuestro Dios. Y bueno, es aprovecharlo al máximo, ¿no? Es un privilegio que no todos tienen. Mucha gente pasa por la puerta caminando sin saber que hay un Dios que les ama. Y muchos de ellos sin siquiera saber que van camino a la condenación. Como en otro tiempo íbamos nosotros. Hasta que el Señor se cruzó nuestros caminos y nos salvó. Nos dio vida eterna, vida nueva. Y hoy disfrutamos de esa bendición de pertenecer a su iglesia. Les invito a que abramos la Biblia en la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Lo leemos a partir del versículo 2, después de la salutación de Pablo y de los que estaban con él, los hermanos de Tesalónica. Dice así, capítulo 1, verso 2 en adelante: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Aleluya, tremendo pasaje este que habla de esta iglesia de Tesalónica, de estos hermanos, tremendos hermanos, cómo aceptaron el Evangelio, creyeron en el Señor Jesús cuando le fue predicada la palabra, como dice acá, en medio de gran tribulación. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, el alboroto en Tesalónica fue terrible. Lo que se produjo cuando Pablo y sus colaboradores llegaron a ese lugar y comenzaron a predicar el Evangelio, cómo se levantó parte del pueblo y líderes en contra de ellos. Pero en medio de todo ese alboroto, en medio de toda esa violencia que se produjo, que se levantó en contra de los apóstoles, estas personas creyeron en Jesús, creyeron en la palabra. Y no solamente creyeron, sino que siguieron en esa fe, creciendo y avanzando de tal manera, dice, que era un ejemplo a las regiones vecinas y que los apóstoles ni tenían que hablar de ello, porque su propia vida hablaba por sí mismo. Y hay tres elementos que se nombra aquí, que son los elementos que caracterizan a una iglesia fuerte, a una iglesia sana, a un creyente maduro o que va creciendo, avanzando hacia la madurez. Son tres elementos que aparecen en distintas cartas. Aparece en Corintio, en Romano, en Gálatas, en Hebreo, en la epístola del apóstol Pedro. Porque parece que la iglesia primera había entendido que allí radicaba el secreto de esa vida victoriosa en el Señor. Que allí estaba el secreto para tener una vida correctamente delante de Dios y caminar en obediencia a Dios y tener una vida fuerte, una vida apoyada en el Señor, una vida doctrinalmente sana, una vida que manifestaba que realmente Cristo vivía en ellos. Y es el versículo 3, cuando dice el apóstol San Pablo que se acordaba sin cesar delante del Dios y Padre, dice, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La fe, el amor y la esperanza. Hasta suena medio romántico para estos tiempos, ¿no? Sin embargo, ese trío de elementos tienen que estar en nuestras vidas y en la iglesia si queremos ser creyentes maduros, si queremos ser creyentes sanos en el Señor, si queremos crecer y avanzar. Fíjese que dice la obra de vuestra fe. No está hablando primeramente, para aclarar, de la fe por obras. No, es la obra de vuestra fe, el resultado de nuestra fe. Hoy en día la fe es considerada muchas veces como algo muy intelectual, algo muy abstracta. Yo tengo fe, yo creo, y es una fe pasiva, es una fe que decimos que tenemos fe, pero no se nota en nuestra vida. Y la fe que el Señor nos ha dado, la fe bíblica, es una fe activa, es una fe viva, es una fe que nos lleva a obrar en consecuencia de ello. No es una fe que está quieta porque el Señor no está quieto. Nuestro Dios está continuamente moviéndose, está continuamente haciendo cosas nuevas. El Señor Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Y nuestra fe en Cristo Jesús no tiene que ser esa fe que muchas veces tenemos, pasiva, quieta. Tiene que ser una fe viva, una fe que nos mueva a obrar, a hacer. Tiene que traer como resultado acciones en nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Es una fe que el Señor nos ha dado para que podamos crecer en Él, para que podamos avanzar en Él. La fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones no es tampoco esa fe que muchas veces escuchamos por ahí, que es simplemente para conquistar cosas en esta tierra, para alcanzar bienes materiales, simplemente una fe para que podamos adquirir cosas de Dios. La fe que el Señor nos ha dado es una fe por la cual podemos agradar a Dios. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que el Padre nos ha regalado, es una fe que nos permite abrazarnos a Cristo. Es una fe que nos permite confiar en Cristo. Es una fe que nos permite vivir completamente rendido y confiando día tras día en nuestro Señor Jesucristo. La fe que el Padre ha puesto en nuestros corazones es esa fe que nos hace mirar a Cristo. No es una fe simplemente para alcanzar cosas. Sí, para alcanzar buen testimonio y para agradar a Dios. En una oportunidad al Señor Jesús le preguntaron a un grupo de gente, ¿qué deberíamos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En San Juan capítulo 6. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cosas debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Una muy buena pregunta. Pero que seguramente ellos al preguntarle estaban pensando en la ley, los preceptos y todo lo que tenían que cumplir. Y el Señor Jesús le contesta, le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. La obra más grande de nuestra fe es creer en Jesucristo. Tenemos que tener una fe que se ve, una fe que se nota, una fe que no es abstracta, que tiene un fundamento. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Una vez un hermano viene desesperado a la iglesia a buscar al pastor y le dice, me tenés que ayudar. ¿Y qué te pasó? Pasa que me saqué un auto nuevo en cuotas y bueno, ahora no lo puedo pagar la cuota, ayúdame a pagarla porque lo voy a perder. Y el pastor le dice, pero ¿y cómo te metiste en eso? Y me metí por fe. ¿Pero por fe en qué? ¿Cuántas veces hacemos cosas así, no? No le digo comprar un auto, pero hacemos cosas por esa fe que es más bien una ilusión, un deseo. Yo estoy seguro, creo que me va a ir bien. Y vamos y hacemos y no nos va bien. Porque la fe nuestra está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando ejercemos fe en ella, nos lleva a hacer cosas. Pero no cualquier cosa. Hacemos la voluntad de Dios, que está revelada en su palabra. Noé construyó un arca. ¿Y por qué lo hizo? No es que Noé ese día, no sé, había comido a la noche mucha sandía y se acostó y tuvo, no sé, un sueño raro, una voz que le decía, no. Había recibido una palabra de Dios diciéndole que iba a suceder algo que nunca antes había sucedido. Ustedes saben que antes del diluvio universal no llovía sobre la tierra, nunca había llovido. Y Dios le dice a Noé que iba a mandar agua del cielo y que él tenía que construir un arca. Y Noé creyó a la palabra de Dios y obró en consecuencia de ella. Aunque todos se burlaban de él, aunque no creían, durante 100 años construyendo el arca y predicando la palabra de Dios, y nadie creía en él, todos se burlaban de que iba a caer agua del cielo, pero Noé había creído lo que Dios le había dicho. Y el resultado de esa fe se veía de lejos. Era un hombre que tenía un barco en el patio de su casa. Todo el mundo sabía quién era Noé, era conocido en el barrio, aquel que está construyendo un arca. Aquel que dice que Dios dijo que va a llover, está loco. ¿Nunca le dijeron a usted que está loco? ¿O es un iluso? ¿Vos crees en eso? ¿Ustedes no dicen a veces? ¿Creen en esas cosas que son ilusorias? ¿Usan la religión como para escaparse de la realidad? Pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. O al menos deberíamos vivir. Y eso se nota, eso se ve. Así como de Noé se veía el resultado de la fe en la palabra de Dios en nuestra vida, se debería ver los resultados de nuestra fe en la palabra de Dios, obrando conforme a la palabra de Dios, para hacer muchas cosas, muchas veces cosas que son locuras. Pero para Dios, nada es imposible. Pero a veces nos quedamos ahí porque nos falta esa fe, falta obrar. Abraham salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió? Porque Dios le habló. Escuchó, tenía la palabra de Dios y obró en consecuencia y todo el mundo vio la decisión que tomó Abraham. Los tesalonicenses dicen que todo el mundo sabía, habían visto la decisión que tomaron cuando creyeron. Dejaron los ídolos y comenzaron a servir al Señor. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Ahora, ese sin saber a dónde iba no quiere decir que andaba deambulando y dando vueltas por cualquier lado o que no tenía, no sé, ni noción de lo que estaba haciendo. No, sabía que tenía que caminar, dejar todas sus cosas porque Dios lo llamaba a un lugar que le iba a mostrar y a medida que Abraham iba avanzando, Dios le iba mostrando. A veces tenemos la fe que el Señor nos ha dado, nos mueve a salir de nuestro lugar. Y no sabemos lo que nos depara el futuro. No sabemos qué vamos a encontrar a la vuelta de la esquina de la vida. Pero sabemos una cosa, que si Él va delante nuestro, caminamos seguro. Por fe, pero por fe en la palabra de Dios. No en mi pensamiento, no en una emoción, un sentimiento, lo que yo creo, un deseo, una ilusión. No, fe en la palabra de Dios. El creyente vive por fe, pero fe en la palabra de Dios. Y ese es el fundamento más seguro, hermano, que no falla. Salió Abraham sin saber a dónde iba, no sé cómo habrá sido su salida. Los que lo veían, ¿a dónde vas, Abraham? Sí, no sé. ¿Cómo no sabes? Hombre grande ya. ¿No sabe dónde vas? No. Tenía el llamado y mientras Abraham se mantenía en el camino que Dios le iba marcando, le iba bien. El único momento que se desvió del camino que Dios le había marcado, le fue mal. Cuando descendió a Egipto. Tuvo que volver, dice la Biblia, por sus caminos hasta Betel, donde se había encontrado con el Señor y ahí otra vez encaminado. A veces abandonamos el camino de la fe por la palabra, tomando decisiones nosotros, como Abraham, tal vez por temor o pensando que era lo mejor, y nos mandamos así de una sin consultar a Dios y a nadie. Y después, cuando estamos allá en Egipto, nos dimos cuenta que nos equivocamos. Pero gloria a Dios que podemos volver y tomar el rumbo nuevamente, que el Señor nos seguirá guiando. Hermano, la fe que el Señor nos ha dado es para mantenernos firmes en su palabra. Aunque el muro se esté viniendo abajo, como le pasó a Rahab. Cuenta la Biblia, así en el libro de Jueces, tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 6, que Rahab vivía sobre el muro. Y los espías fueron y llegaron hasta la casa de Rahab. Algunos con maldad, y dice, justo a la casa de esa tuvo que ir. Pero era el propósito de Dios. Y Dios le había dicho a Rahab que por cuanto había creído en el Señor y había dado hospitalidad a los espías, cuando Dios destruyera Jericó, ella y toda su casa serían salvos. Pero tenía que permanecer dentro de la casa hasta que le vinieran a buscar. No sé cómo habrá sido eso. Porque en un momento, el pueblo de Dios, después de dar las 7 vueltas durante 7 días, comenzó a gritar y dice que el muro comenzó a derrumbarse. Se cayó el muro. Y Rahab no tenía que salir de la casa hasta que la vinieran a buscar y sacarla. Si salía de la casa, no se salvaba. Y el muro se caía. Ejercer fe para mantenernos firmes, aunque todo se venga abajo. Hermanos, en este tiempo necesitamos fe. Poner en actividad nuestra fe. Pero no buscando grandes cosas. No para, quiero tener fe para hacer grandes milagros. Quiero tener fe para hacer grandes cosas. No. Necesitamos fe para mantenernos firmes en la sana doctrina. Necesitamos fe en este tiempo para permanecer fiel al Señor. Cuando todo alrededor parece que se derrumba. Necesitamos tener fe para mantenernos firmes en las Escrituras y en las promesas del Señor. Cuando la iglesia está siendo azotada por falsas doctrinas. Cuando la iglesia está siendo atacada con tantas palabras y evangelio que se encuentra por tantos lugares, tantos hermanos que se van desviando, tantos hermanos que uno encuentra que se van confundiendo, necesitamos tener fe para mantenernos firmes en la palabra de Dios y no permitir que nada nos confunda o nos desvíe del camino que el Señor nos ha trazado. Y para eso necesitamos ejercer fe en la palabra de Dios y mantenernos firmes en esta fe que Él nos ha dado. Pero dice también el trabajo de vuestro amor. Una cosa no puede ir sin la otra. Dice del trabajo del amor. El amor es un trabajo. En otra parte dice el labor de vuestro amor, el sacrificio. Y es un trabajo armar al hermano a veces, ¿no? Es un trabajo. pero debemos también poner en práctica este amor. Y amar al hermano, amar al otro muchas veces implica sacrificios. Muchas veces, por no decir siempre, amar al otro implica un compromiso en el cual tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Tenemos que sacrificar muchas veces nuestra comodidad, nuestro tiempo, a veces el dinero, sacrificar nuestro bienestar para bendecir a un hermano. El amor no es algo etéreo, no es como el amor del mundo hoy en día, que es todo romanticismo, romanticismo. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, porque el libro de Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, tenemos el amor de Dios, tenemos que ponerlo en práctica. Mira lo que le dice Pablo a Filemón. En Filemón, versículo 4, dice el apóstol San Pablo, le escribe a Filemón, le dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aleluya. Si el apóstol San Pablo entrara por esa puerta, ¿y de cuántos de nosotros podría decir exactamente de lo mismo? Oh hermano, por ti fueron confortados los corazones de los santos. Oigo de tu amor y tu fe, no solo con Cristo, sino con los hermanos, porque tener amor y fe para con Cristo es fácil. Tener amor para con los hermanos, práctico, es más complicado. Y más si el hermano es un poco difícil. Pero tenemos dentro nuestro es la capacidad de amar, como amaba Filemón, que dice que se oía de la fama de su amor, cómo él confortaba los corazones de los hermanos. El otro día me acordaba del pastor Jorge Pradas, que un hermano que no me acuerdo quién era, me comentó que a él le llamaba mucho la atención algo que hacía papi cuando estaba hace muchos años en Quilmes. Dice que estaba por ahí hablando con alguien o caminando y por ahí se acordaba, dice, venía a la memoria, tengo que llamar a tal hermano. Entonces decía, ¿me esperas un minutito? Y se iba y llamaba. Dejaba lo que estaba haciendo y llamaba. Y a través de un llamado telefónico bendecía a un hermano, confortaba. Me acordaba porque un hermano muy querido y amado en el Señor, que me, tanto él como la esposa me quieren muchísimo, somos amigos, me manda el otro día un mensaje por WhatsApp diciéndome, ¿cómo estás? Espero que estés bien, Dios te bendiga. Y dice, hace mucho que no me llamás. Extrañamos que no nos llames. Y por eso me acordaba. Porque yo muchas veces vino a mi mente, tengo que llamar a fulano. No, pero es tarde, lo llamo después. Y pasaban dos, tres días, tengo que llamar. Uy, sí, pero lo llamo mañana. Y así fue pasando el tiempo y no lo llamaba. Y eso, hermanos, no es confortar los corazones. No es el amor de Cristo saliendo a través nuestro, a través mío. Y eso me acordaba de papi, que él entendió lo que yo no entendía. Y cuando venía a su mente el pensamiento de que tenía que llamar a alguien, no era su memoria, era el Señor diciéndole, pone en práctica el amor. Solo que yo no entendí. Y fue necesario que este hermano que está lejos, haciendo la obra de Dios con mucho sufrimiento y pruebas, me tuviera que recordar que él estaba esperando un llamado mío. Un llamado, simplemente. Con eso podemos bendecir. Con eso podemos confortar los corazones de los hermanos. ¿Cuánto cuesta un llamado? Y se ve que a mí me costaba mucho. Hermano, que no nos cueste. Y si nos estaba costando, pidamos al Señor que no nos cueste tanto. Y empezamos a poner en práctica el amor. Acercarse a un hermano, poner la mano sobre el hombro, una oración. Por ahí no tenemos la solución a sus problemas, pero su corazón va a ser confortado por el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón. Y no es para que quede ahí, es para dar. Es para dar. Miren, si el Señor Jesús hubiese pensado como pensaba yo, nos vio perdidos, los tengo que ir a salvar, pero voy después. No, el amor de Dios fue un amor práctico. Vio la necesidad, dejó su trono, se humilló, murió en la cruz, nos salvó. Y ahora espera que nosotros hagamos lo mismo. Y tenemos dentro nuestro ese amor que podemos poner en práctica para bendecir a otros. Los de Tesalónica dicen que era conocido también por el trabajo de su amor. Es un trabajo, hermanos, amar, poner. Al buen samaritano le costó. Tuvo que dejar lo que estaba haciendo. Tuvo que dedicarse a ese moribundo. Tuvo que poner plata de su bolsillo para pagar la posada donde estaba. Curar sus heridas. Lleva. Es un sacrificio amar. De palabra amábamos muchos. Pero la Biblia dice, no améis de palabra, sino de hecho. Y dentro nuestro está la capacidad de amar con hechos. De hecho, tenemos que hablar con hechos. Parece un trabalengua, pero no lo es. Tenemos esa capacidad, ese llamado de Dios. Y la otra dice, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia en la esperanza. Una esperanza constante, continua. Ellos esperaban, dice, cómo os convertisteis de los siglos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Tenían esa esperanza en que Cristo iba a volver. Y esa esperanza era lo que le hacía mantenerse firmes. Dice que una esperanza es aquello que nos hace mirar hacia adelante y esperar justamente algo que estamos deseando, anhelando. El mundo tiene esperanzas falsas. Algunos, más que esperanza, tienen ilusiones. Pero nosotros tenemos una esperanza verdadera. Estamos esperando que el Señor vuelva por nosotros. Y mientras esperamos, dice que esta esperanza es constante, continua, quiere decir algo que está siempre. Puede fluctuar a veces, puede venir un poco abajo, pero tenemos que levantar y estar siempre con la esperanza de que el Señor viene. Y si tenemos esa esperanza de que el Señor viene a buscarnos, seguramente no caminaremos de cualquier manera. Buscaremos estar preparados para que cuando Él venga nos encuentre listo. Y esa esperanza, hermano, la que nos mantiene, nos debe mantener la cabeza erguida, mirando al cielo. La esperanza en las promesas del Señor. Él dijo que iba a venir a salvarnos, vino a salvarnos. Él dijo que iba a morir en una cruz, murió en una cruz. Él dijo que iba a resucitar al tercer día, resucitó al tercer día. Él dijo que va a venir a buscarnos, vendrá a buscarnos. ¿Y estamos esperando? ¿Tenemos esa esperanza? Primera de Juan capítulo 3, verso 3 dice, y aquellos que tienen esa esperanza en sí mismos se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Esa esperanza nos lleva a dejar lo malo y abrazar lo bueno. Esa esperanza nos lleva a dejar el pecado y buscar la santidad. Esa esperanza nos lleva a conocer la palabra de Dios para poder ponerla por práctica y así agradar a Dios. Esa esperanza tiene que estar viva en nuestros corazones todos los días de nuestra vida. Una vez Billy Graham estaba en una conferencia para pastores y líderes en Holanda, en Ámsterdam, y hablando de la venida de Cristo y de la preparación del pueblo de Dios, le decía esta pregunta: si usted sabe que Cristo viene mañana, ¿qué haría hoy? Si usted sabe que Cristo viene dentro de 6 horas, ¿qué haría? Si usted sabe que Cristo viene dentro de 1 hora, ¿qué haría? Y si usted sabe que Cristo ya está llegando, ¿qué haría? ¿Vivimos como si el Señor fuera a venir hoy? esta noche, mañana. Dice que esa esperanza nos tiene que llevar a vivir como si el Señor viniera hoy mismo. Esa esperanza tiene que mantener viva nuestra fe para buscar agradar a Dios. Esa esperanza tiene que hacer que nuestro amor esté vivo para poder bendecir al hermano. Esa esperanza, hermano, no tiene que desaparecer en nuestras vidas. Es verdad que a veces como que perdemos hasta la esperanza. Muchos hoy en día, aunque parezca mentira, se burlan de la promesa de la venida del Señor. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de creyentes. Y se burlan de la venida del Señor, porque parece que no va a venir nunca. Pero el Señor va a venir. El tema es cómo nos va a encontrar. Obrando en fe, confortándonos los unos a los otros y esperando esa venida con los ojos puestos allá. Nuestra fe es una fe viva, activa. Y no es una fe, como dice alguno, una fe ciega. ¿Este tiene una fe ciega? No, no tengamos una fe ciega. Vamos a terminar chocando contra una pared. Tengamos una fe con los ojos abiertos, porque la fe nos hace mirar a Cristo. La fe nos hace ver a nuestro Señor sentado en el trono de gloria. La fe nos hace poner la mirada en las cosas de arriba. No tenemos una fe ciega. Tenemos una fe por la cual podemos ver al invisible, como dice la Biblia de Moisés, que se mantuvo en el desierto como viendo al invisible porque tenía puestos sus ojos allá arriba. La fe nos tiene que hacer mirar las cosas de arriba. La fe nos tiene que hacer creer en las promesas del Señor, y eso hará que nuestro amor se active y nuestra esperanza esté siempre ardiente hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Firmes en la esperanza. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El otro día, el jueves, el viernes, hablaba de mi trabajo y una persona me contaba así asombrada que había ido con la esposa, creo que a un shopping o algo donde la esposa tenía que comprar algo, y como él no quiere ir con la esposa a comprar, siempre queda haciendo otras cosas. Y se quedó hablando con un guardia de seguridad. Y este hombre le comenzó a hablar de Dios. Y le empezó a comentar los problemas que él tenía en su vida, en su matrimonio, en la familia. Y cómo alguien le habló de Cristo y él creyó. Y se acercó a una congregación. Y dice que allí le estaban ayudando. Y me decía esta persona que estaba asombrado porque me contaba. Dice, hasta dice que el pastor va a la casa de él a visitarlo y estar con él y a orar a él y con su esposa. Me decía, qué suerte que tuvo este hombre de caer en un buen lugar. No es creyente, ¿eh? Y decía, porque hay tanto desgraciado por ahí predicando cualquier cosa, estafando a la gente, pero parece que todavía quedan algunos buenos. Aleluya. Quedan algunos buenos que ponen en práctica la palabra de Dios, el amor al hermano, el compromiso. Todavía quedan algunos buenos. Y el mundo lo está viendo, que esos buenos están. Son los que se mantienen fieles a la palabra de Dios. Son aquellos que hacen la obra de Dios. Son aquellos que no se dejan desanimar por los problemas, dificultades, o porque las cosas parece que no salen. Hermanos, si las cosas no nos están saliendo bien, no nos desanimemos. Si vemos que trabajamos y no se ve el fruto, no se preocupe. Si Dios lo llamó a sembrar, siembre. No se preocupe por la cosecha. Ya el Señor se encargará de quién cosechará. Nosotros hoy creo que estamos cosechando lo que otros sembraron con muchas lágrimas, ayunos y vigilias. Y nosotros estamos disfrutando eso. A lo mejor ellos no vieron el fruto, nosotros lo estamos disfrutando. Quedan algunos buenos, quedan todavía. Como Dios le dijo a Elías, no te confundas, Elías. Tengo 7000 que no han doblado su rodilla ante Baal y han besado su imagen. Aleluya. Que estemos nosotros dentro de esos contados, que no han doblado sus rodillas, que no han claudicado en la fe, que no han negociado la fe, que no han seguido detrás de cosas raras y novedades y cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. No vayamos detrás de los milagros. No vayamos detrás de las cosas esplendorosas. Vayamos detrás de Cristo. Los milagros van a venir cuando el Señor quiera, donde quiera, Él, como Él quiera. Pero nosotros seguimos a Cristo. Nosotros confiamos en Él. Creemos en su palabra, vivimos de acuerdo a su palabra y tenemos la esperanza viva de que Él viene un día a buscarnos. Y mientras esperamos, le alabamos. Y mientras le alabamos, esperamos. Y mientras esperamos, dice la palabra, que nos purificamos alejándonos del mal. No es tiempo para quedarnos, hermanos. No es tiempo de dejar de pelear la buena batalla. No es tiempo para aflojar en la búsqueda del Señor. No es tiempo para dejar la comunión de la iglesia. Es tiempo de ponernos firmes en la palabra del Señor. Amén. Que nuestra fe sea una fe activa, que se note. Que nuestro amor sea un amor práctico. Que los hermanos vean y que el mundo vea cómo nos amamos. Y que la esperanza esté firme en nuestras vidas, cada día en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Les invito a que cerremos los ojos en esta noche. Y si, como me pasó a mí, está pasando a usted, que a lo mejor por pereza, por fiaca, o por saber por tantas cosas, estamos dejando de obrar por fe o de bendecir a un hermano. Esta mañana, así en Ciudad Vita, el pastor Walter Álvarez nos hablaba a través del Salmo 103, de cómo David le hablaba a su alma y a sí mismo. Parece que estaba desanimado y se animaba a sí mismo a bendecir a Dios. Si estamos así, desanimados, si hemos perdido un poco las esperanzas, animémonos en esta noche y busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Pongamos en práctica la fe, el amor y la esperanza que Él nos ha dado. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu llamado. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande con que nos has salvado. Gracias porque has puesto en nuestros corazones todo lo que necesitamos para llevar una vida que te agrade a ti. Señor, nos has dado una fe para que podamos creer en ti, creer en tu palabra y ponerla por obra. Has derramado tu amor en nuestros corazones, que es un amor puro, sin egoísmo, un amor que busca no lo suyo propio, sino lo que es mejor para el otro, dando la gracia, la valentía de poner en práctica ese amor. Nos ha dado una esperanza viva, Señor, que es la que nos mueve cada día a permanecer firme en tu palabra, esperando tu gloriosa venida. Señor, ayúdanos. Si nos desanimamos muchas veces, anímanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Si descuidamos nuestra comunión con ti, llámanos, Señor, a ti. Vuélvenos nuestros corazones a ti, Señor. Pero que tengamos una fe viva, activa. Señor, gracias, gracias. Porque todo, Señor, viene de ti y todo es para ti. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.